Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, reiniciando este nuevo año 2025 con Bitácora de nuevo con ustedes. Después de este mes de vacaciones, retomamos entonces nuestro programa, retomamos nuestra temática y este año viene con muchas novedades, con entrevistas más que entretenidas e importantes, con invitados de alto nivel en cuanto a su calidad y su importancia. Así que empezamos un año que va a ser importante, un año donde espero que todos ustedes estén conformes, que les guste, que los entusiasme y sigan estando fieles o sigan siendo fieles a Bitácora, sigan escuchando nuestro programa y que yo sepa que del otro lado siguen estando, porque eso es la base, es lo fundamental de un programa de radio, saber que hay gente del otro lado que lo escucha. Así que les agradezco a todos los que están nuevamente escuchando el programa. Les repito, espero que el programa de hoy, como el primer programa del 2025, les resulta interesante. Tenemos desde ya dos entrevistas muy, muy importantes. La primera, hemos hecho una entrevista al director del Museo Náutico de Barcelona. Vamos a este año a intentar tener museos náuticos de diferentes partes del mundo y tener notas sobre ellos. Hemos empezado ni más ni menos que con el de Barcelona, uno de los más importantes museos náuticos del mundo, y hemos tenido el gusto de encontrarnos con el doctor Enric García Domingo, quien nos dio una extensa entrevista que, por supuesto, la vamos a ir pasando en varios programas, porque la entrevista en sí duró más de una hora. Así que la iremos pasando a lo largo de este mes de febrero para que todos ustedes escuchen y se enteren, porque incluso presentó un proyecto muy interesante, que no lo voy a adelantar, pero un proyecto muy interesante para realizar este año, que están intentando realizar con América Latina. Así que ese es uno de los temas. Después hemos hablado, por supuesto, del mar, como hemos seguido y como seguiremos hablando. Y también propuso continuar en contacto con Bitácora, así que a lo largo del año tendremos nuevas notas, aunque sean telefónicas, ya no personales, como tuve el gusto de tener esta primera nota, pero telefónicas donde vamos a poder conversar con él y nos va a ir dando los avances de sus proyectos y de estos proyectos que están encarando desde el museo. La segunda nota que vamos a tener hoy es una nota que va a iniciar una nueva columna en Bitácora. Vamos a tener una entrevista con el capitán Eugenio Fachín, veterano de la Guerra de Malvinas, expedicionario del Desierto Blanco, quien va a acompañarnos a lo largo de este año, haciendo periódicamente, como son todas nuestras columnas, notas sobre la Antártida Argentina, el desarrollo, el descubrimiento, lo que hay, lo que es, porque él es especialista en el tema Antártida, es representante ante el Consejo del Mundial, así que vamos a tener el honor de contar con él como una figura permanente, por supuesto, será como todas nuestras columnas, una o dos veces por mes, pero va a estar a lo largo de este año acompañándonos y dándonos a conocer detalles de la Antártida, un tema con el que hemos hablado mucho en el programa, pero ahora lo vamos a hacer organizada y ordenadamente desde la base, desde el origen del continente hasta las últimas novedades. También les puedo anticipar que la semana que viene vamos a tener otra nota muy interesante con otro veterano de la Guerra de Malvinas que está iniciando un gran proyecto en Sunchales, así que eso será para la semana que viene, conocer este proyecto que se está desarrollando, intentando desarrollar en Sunchales, en homenaje y recuerdo de la Guerra de Malvinas. Empezaremos así que este año con un montón de actividades, esperemos continuar. Por supuesto, tendremos nuestros contactos como todo el año con el Museo del Cabildo, con el Museo de la Casa Rosada, que son ya habitué también en nuestra trayectoria. Y Bitácora estará este año cumpliendo sus 6 años. Sí, ya cumple 6 años Bitácora en septiembre. Así, estaríamos desarrollando ya el comienzo del 6º año, lo cual es importante para un programa de este tipo, tener 6 años en el aire. Espero que nos, como les dije al principio, nos sigan acompañando, hayan tenido unas lindas vacaciones, hayan podido descansar y que nos sigamos viendo y acompañando este año. Y hoy vamos a cambiar un poquito la estructura del programa. Ya vamos a la primera canción y después de la canción inmediatamente escuchamos el comienzo de la entrevista al doctor Enric García Domingo. Vamos a nuestra canción.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Buenos días, estamos aquí reunidos con el director general del Museo Marítimo de Barcelona, el doctor Enrique García Domínguez, que le ha concedido a Bitácora la posibilidad de una nota, así que vamos un poquito a conocer la historia del Museo Marítimo de Barcelona, para que el que venga a Barcelona de paso lo visite, y qué es lo que el museo tiene, qué es lo que da y qué se puede ver. Porque es uno de los museos marítimos más importantes del mundo, ¿no? Es, hay que reconocerlo. Así que aquí le doy la palabra.
Perfecto. Bueno, primero de todo es un placer y un honor. A nosotros nos encanta hablar con la gente en el mundo que le gusta la mar, que le gusta el agua, que le gusta cualquier actividad. Por lo tanto, somos como una especie de gran familia y nos gusta conocernos entre nosotros. Y en el caso, además de Argentina, para nosotros tiene un valor muy especial porque el museo conserva, en cierta manera, una parte de la historia de Argentina y de las relaciones entre España y Argentina, sobre todo historias de personas, que es muy interesante. Es verdad que nosotros creemos y estamos convencidos que este es uno de los grandes museos marítimos del mundo y yo creo que es un gran museo por una combinación de varias cosas, que es interesante, pienso, para explicarlo para cualquier persona que pueda venir o que no pueda venir. Este museo está ubicado en un arsenal de galeras, un edificio que se empezó a construir en época medieval, luego se reformó en el siglo XVI, pero es un edificio pensado para hacer barcos y mantenerlos, sobre todo galeras. Entonces, es un edificio que desde el punto de vista de la arquitectura es único. De hecho, creemos que podemos decir que es único en el mundo, comparable en cierta manera con el Arsenal de Venecia, pero el nuestro es mucho mejor, siempre. Es mucho más bonito, es muy espectacular y muy poco conocido. Eso es para nosotros es un primer valor. Entonces, dentro de este gran edificio relacionado con el mar, hay un museo marítimo. Es un museo marítimo que, a diferencia de los grandes museos navales del mundo, que se han creado a partir de las colecciones del Estado, de la Corona o de la Marina de Guerra, este es un museo que nació formalmente en 1929, pronto haremos el centenario, y nació de la sociedad civil, de la Escuela de Náutica de Barcelona primero, y luego de las familias, personas, empresas que empezaron a aportar documentos, objetos y tal. Entonces, es un museo que tiene unas colecciones muy buenas, que no se pueden comparar con Greenwich o con París o con Ámsterdam, pero en cambio reflejan muy bien, pensamos, lo que ha sido la sociedad marítima en Barcelona, en Cataluña, en España. Entonces, la combinación de estas colecciones, que no son las mejores, pero que son muy buenas, y el edificio, que sí que es único, hace una combinación que nos permite ser un gran museo. Y la tercera parte, que eso es difícil de explicar, pero yo creo que quien nos esté escuchando lo entenderá, que es la parte humana. O sea, un museo no deja de ser una colección o un lugar, pero sin la gente, sin el conocimiento de los técnicos, el conocimiento acumulado, esto pues no sirve de nada, son objetos sin alma. Entonces yo creo que esta tercera parte de edificio, colecciones, el equipo. Y la suma de todo nos ha puesto una situación muy buena. Ahora mismo el Museo Marítimo además está en un momento de proyección internacional, y uno de los grandes retos que tenemos desde el año pasado, sobre todo, precisamente, es volver a establecer una conexión real, directa, con el mundo marítimo en Latinoamérica, en los museos navales, museos marítimos, investigadores, toda la gente que está trabajando, por ejemplo, en Argentina, protegiendo patrimonio marítimo, haciendo difusión, pues nosotros estamos intentando crear, y además yo soy muy optimista en esto, una especie de grupo informal, una red de colaboración que nos permita otra vez, porque ya se había hecho en el pasado, pues mantener esta especie de relación continua con el mundo marítimo latinoamericano. Es un reto muy importante.
Además creo que la conexión con Latinoamérica es natural, ¿no? Desde España,
claro,
nuestro mundo tiene mucho en común, ¿no? Incluso, o sea, yo que nosotros que trabajamos también con el tema de la difusión de marinos, sí, y de los que han trabajado con la independencia,
sí, caso, claro,
independencia,
sí,
argentina, hay muchísimos marinos españoles, catalanes,
sí, sí,
incluso,
sí,
civiles,
sí,
catalanes, que han hecho mucho por la independencia,
exacto,
argentina, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí,
por crearon, supuesto, de toda Latinoamérica.
Claro. Se crearon unas sociedades allá que en su momento decidieron, además yo creo que acertadamente, decidieron que tenían que tener una vida propia y una organización propia. Pero esto es una estructura política, pero lo que hay debajo, que son las personas, la cultura, las enseñanzas, la navegación, el comercio, todo eso se ha mantenido siempre en circunstancias más fáciles o más difíciles, pero siempre se ha permanecido de la misma manera, con un añadido que es, y especialmente con Argentina o con Uruguay, que es todo el hecho de la emigración. O sea, los movimientos de personas españoles que han ido hacia allá y argentinos que han venido hacia acá. Y en muchos casos, no siempre, pero sobre todo en unas épocas, el mar ha sido la vía, ha sido la conexión. Luego hay otro elemento muy importante, evidentemente el idioma. Aunque muchas veces decimos, ¿no?, que hablamos es como los ingleses y los americanos, hablamos el
no
mismo,
importa, pero idioma, el idioma,
pero a veces cuesta, a veces incluso puede costar entendernos los vocabularios, etcétera. Pero hay una cosa que es muy interesante, que es la clave de lo que estamos intentando hacer, que es que nosotros, desde esta aproximación más de la lengua, el castellano y el mar, nosotros tenemos una cultura marítima que a veces ha quedado relegada por la concepción anglosajona. En el mundo del mar, de la cultura marítima, la historia marítima, parece que lo que cuenta es lo que se hace en el norte del Atlántico, en Europa, en el Mar del Norte, siempre con el inglés como idioma. Entonces, nosotros hemos sufrido, y gran parte por culpa nuestra, hemos sufrido un cierto apartamiento, y parece, y bueno, me consta, que el resto del mundo desconoce la historia marítima. No saben nada de historia marítima de Argentina, ni de España, ni de Brasil. Incluso el Portugal, que también está en este grupo, porque aunque los idiomas sean diferentes, son idiomas hermanos, no hay gran dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos poner en valor la historia marítima de nuestros territorios y nuestra cultura y nuestras aportaciones. El mundo anglosajón nos ignora muchas veces simplemente por desconocimiento, y nosotros no hemos hecho el esfuerzo de decir, oye, aquí estamos, mira qué hemos hecho, mira qué tenemos, y estamos en esta línea, y es muy importante. En esto precisamente Argentina es muy relevante, porque como otros países tiene una historia naval y una historia marítima, tiene una historia vinculada al mundo de los puertos. Yo conozco un poco todo el mundo del mundo portuario en el Río de la Plata. Ahí hay un mundo magnífico que fuera de la Argentina se conoce poco, y nuestro trabajo es que se conozca.
Es que incluso en la Argentina, mi prédica permanente, sí, es que la historia naval y el mar en la Argentina, a pesar del enorme litoral que tenemos, la cantidad enorme de agua, y que hemos sido, desde la época española, Buenos Aires y Montevideo, los dos puertos de entrada a América del Sur, y no existe. No. O sea, la gente no tiene conciencia del mar. Yo siempre digo que mira Buenos Aires o Argentina, mira del río y del mar para adentro,
al interior,
de la costa para afuera, no. y que es, o sea, además no se tiene conciencia ni de lo que significa el mar, la importancia, nada. Y menos aún la historia naval, ¿no? O sea, uno trabajando con el tema de historia naval y marítima, la gente se asombra porque cree que no pasó nada.
No pasó nada. Bueno, esto hace nuestro trabajo también muy, muy interesante y muy intenso, pero esto, si sirve de consuelo, esto pasa en muchos países. España es casi una isla, es una península con una historia marítima importantísima, ya, pero ya anterior a lo que es la relación con América. Y en realidad lo marítimo en España, fuera de la costa, se ignora. En cambio, en los Estados Unidos, que es un país que nosotros lo pensamos sobre todo como tierra interior, la historia marítima está bastante presente y sobre todo le dan valor. Son conscientes de lo que ha significado en el pasado y en el presente. Que esto es un tema muy interesante también para la gente que nos esté escuchando. Nosotros hablamos mucho del pasado y de la cultura marítima, pero lo que hay que comprender es el valor que tiene el mar hoy. O sea, hoy día nosotros dependemos del mar, del comercio marítimo, de la costa, de los ríos, dependemos de una manera que la gente no es consciente. Entonces hay una especie de, no sé, como desconexión. Por eso es muy importante programas de radio como este, museos como el mío y cualquier cosa que podamos hacer para que la gente tome conciencia.
De la importancia del mar, sí, o sea, y en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de energía, de economía, de comunicación.
De medio ambiente.
Exacto.
Yo a veces, cuando hacemos visitas con grupos o con alguna persona que viene, yo siempre les explico, les pido que hagan hay dos ejercicios que son muy, muy fáciles de hacer, muy baratos y que se pueden hacer en casa. Uno es pensar en casa del domicilio de uno, pensar en todo lo que hay en la casa que ha llegado a nuestras manos a través del mar. Abrir una ventana y empezar a tirar por la ventana todo lo que ha llegado por mar, incluyendo, por ejemplo, en el caso de Barcelona, el gas, o sea, energía. Es que prácticamente quedaríamos desnudos y no somos conscientes de que todo llega por mar. Y el otro ejercicio es leer cualquier periódico o medio de comunicación, un noticiario, no sé si en Argentina lo llaman así,
un noticiero,
las noticias que salen cada día, todas, directa o indirectamente, tienen alguna relación con el mar. Especialmente, por desgracia, últimamente, desde un punto de vista más geoestratégico o militar, pero es así. O sea, se habla, incluso cuando se habla de Irán, se habla de Afganistán, se habla de sitios que, Afganistán, que está lejos del mar, la importancia de Afganistán en el mundo es sobre todo porque es un camino hacia el mar, aunque no tenga mar. O sea, cualquier rincón del mundo, hasta el desierto más alejado del mar, tiene conexión con el mar. Entonces, nuestro trabajo es conseguir que la gente entienda que es importante. Entonces, cuanto mejor lo conozcamos, pues más fácil será tenerlo en nuestras vidas.
No, es que además la comunicación por siglos fue a través del mar, de los ríos, o sea, hasta que no aparecieron los autos, y eso fue siglo XX.
Los aviones, pero era así.
Claro, entonces eso fue siglo XX recién, ¿no? Y lo demás todo el tiempo era a través del mar y del río.
Y aún quedan cosas quedan aspectos donde el mar permite todavía un tipo de comunicación que es también muy interesante, que, por ejemplo, todo el mundo del deporte, los deportes náuticos, que detrás hay competiciones, hay regatas, hay competencia desde el punto de vista de tecnología y tal. O sea, el mundo del deporte se ha convertido también en una fórmula para unir pueblos que están distantes, pero que comparten el mar como espacio, pues también de deporte o de competición, y a veces simplemente de placer. Entonces hay un montón de cosas. Yo como director de un museo, es una parte de mi trabajo, a conseguir que la gente no piense historia marítima, cultura marítima, cosas que están en los museos, que son como en blanco y negro, que están congeladas, sino que son cosas que están vivas, son vigentes. Y rascas un poco, arañas un poco la superficie, y esto te encuentras con que Argentina no se comprende sin el puerto de Buenos Aires, no se comprende sin la costa, y todo lo que hay en el interior, tiene relación con un comercio y con una conexión con el resto del mundo que se hace por mar.
Por el mar, exacto.
Por mar. Y a través del mar, no solo el comercio, a través del mar ha llegado la inmigración, pero han llegado los comerciantes, la influencia inglesa, cualquier cosa, el conocimiento, las ideas políticas, yo qué sé, todo acaba llegando de alguna manera por mar. Y sobre todo, hablando de Buenos Aires, que yo creo que es muy interesante, porque Buenos Aires creo que tiene muchas similitudes con Barcelona. Una de las cuestiones de los grandes puertos es que los puertos acaban siendo ciudades donde todo puede pasar. Es una manera de decirlo. Son lugares donde la gente se encuentra, la convivencia con gentes de otras culturas, de otras religiones, de otro idioma, se facilita. Los puertos acaban siendo como una especie de territorio donde las costumbres a veces se relajan y hay, bueno, de alguna manera todo el mundo está más predispuesto a escuchar a los demás. Por tanto, la función de un puerto en un país como Argentina, la función de Buenos Aires, ha sido no solo relacionada con el mundo marítimo, sino con todo. Absolutamente todo tiene que ver con el mar.
Continente blanco de perpetuo invierno, donde hielo y nieve son eternidad, donde la bandera que flamea al viento es un sentimiento pero de verdad, donde decir patria no es solo palabra, es esfuerzo diario, entrega sin par de hombres y mujeres que te han sembrado y te han grabado nuestra identidad. De hombres y mujeres que te han sembrado y te han grabado nuestra identidad. Para que te vistas de celeste y blanco y te cubro un manto de fraternidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y antes de empezar la conversación con el capitán Eugenio Fachín, les cuento que nuestra primera canción fue Mediterráneo y la segunda, Antártida Argentina, que tiene la característica esa canción de que su autor es un veterano de la Guerra de Malvinas. Y nuestro entrevistado, nuestro columnista, al quien hoy le damos la bienvenida, desde este primer programa iniciaremos, como les explicaba, estas columnas sobre Antártida. El capitán Fachín es licenciado en sistemas navales, posgrado en la administración de empresas, tiene un doctorado en ciencia política, perito en navegación fluvial y marítima, capitán de ultramar y capitán fluvial, posgrado en historia marítima y naval, posgrado en estudios antárticos. Y en su carrera profesional fue, nada más ni nada menos, ya que estamos hablando de la Antártida, comandante y segundo comandante del rompehielos ARA Almirante Irízar, comandante del conjunto antártico, asesor de seguridad náutica antártica y del servicio de hidrología naval, profesor titular de navegación y, como yo les contaba, miembro del encuentro de historiadores antárticos latinoamericanos. Es autor de dos libros Un buque, dos banderas, mil combates, Antártida más allá de la soberanía, y tiene una serie de escritos sobre el tema en diferentes medios nacionales e internacionales. Es autor de cuentos infantiles porque trabaja muchísimo para los niños y que los niños valoren y aprecien la Antártida argentina y el concepto de patria. Además, como ya les dije, y como siempre lo hacemos con aquellos que han sido veteranos en la Guerra de Malvinas, un honor tener con nosotros, conversando y poder conversar con uno de nuestros héroes actuales. Buenas tardes, capitán. ¿Cómo está usted?
Hola, Beatriz. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la magnífica presentación. Y además le tengo que agradecer lo anterior, cuando habló Enrique García Domín del Museo Marítimo de Barcelona, porque la verdad que un museo es un espacio cultural que cuenta una historia. Y el de Barcelona, que aún no pude llegar a conocer, por lo que sé, es un museo que realmente cuenta muchas historias.
Sí, además es un edificio que fue astillero en la Edad Media. O sea, nació como un astillero naval en la Edad Media, que eso en las otras entrevistas, no creo que esta vez no fue, pero en las próximas pases él lo dice. Y en el medio del museo, como para mostrar el tamaño, porque es enorme, es prácticamente una manzana, es enorme el museo, la extensión física, hay una góndola de 60 metros de largo en el medio del museo para mostrar la extensión que tenía el museo y bueno, y su función original, que era astillero. Sí, así que es muy impactante. Increíble.
Sí, lo mencionó, que era un astillero de galera. Sí. Lo mencionó, sí, magnífico. Pero además, le quiero agradecer la oportunidad que le da a la Antártida de hacerse presente. A nosotros nos cuesta, los antárticos, digo, no, los que estamos dedicados a la difusión y a la docencia de las cuestiones antárticas, nos cuesta muchísimo entrar. No está en las currículas, los profesores, los docentes en general se muestran absolutamente interesados en el tema, pero no hay forma, estamos trabajando y mucho con ello. Por eso, cuando usted mencionó la serie de cuentos infantiles, tiene que ver con que nos dimos cuenta que es desde la primera infancia que uno tiene que inculcar el tema de la Antártida. Y trataremos de hacerlo a lo largo de este año. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Y si le parece bien, como sé que no tenemos mucho tiempo, yo ya iniciaría con una descripción de la Antártida. Pero antes de la descripción de la Antártida, hoy es un día muy especial para la Antártida. Porque un día como hoy, un argentino voló por primera vez sobre la Antártida, que fue el teniente de fragata Lanusse. Una historia muy linda, una historia de amor que termina trágicamente, pero que todo lo que hace, todo lo que sucedió, además de solamente la anécdota del primer vuelo, es maravilloso, porque acá inicia por lo menos la aviación naval.
Además, febrero es el mes de la Antártida. Febrero es el mes de la Antártida. El 22 de febrero es el día de la Antártida, por ser el asentamiento permanente argentino.
Definitivamente, sí. Un 22 de febrero se hizo por primera vez en las Islas Orcadas del
Claro.
Sur, en la bandera argentina.
1904, unos cuantos años.
En 1904, sí, exactamente. En 1904 tenemos también que mencionar, porque es súper obligatorio, que fue la perspectiva, la mirada del general Roca, que no solo fue en 1904, ya viene de 1880. Ya vamos a contar esa
Todo
historia.
Todo lo vamos a contar porque el 1904, Bitácora tuvo muchos, ha hecho muchos programas dedicados a la Antártida y hemos hablado con científicos, con maestros que estuvieron en Base Esperanza, con gente, marinos que hicieron sus campañas, con civiles. El otro día hicimos una nota al hijo de un marino que estuvo viviendo en la Antártida con los padres. Hemos estado constantemente hablando del tema. Tenemos muchísimas notas hechas sobre el alférez Sobral e incluso los descendientes del alférez Sobral. Así que el tema Antártida está permanente, pero ahora lo vamos a hacer oficial. O sea, vamos a tener una columna, gracias también a usted, sobre este tema que vamos a ir organizadamente contando toda la historia de la Antártida.
Así es, definitivamente así es, Beatriz.
Así que le doy la palabra. Puede comenzar con...
Bueno, vamos a empezar nuestra columna contándole a quienes nos escuchan qué es y cómo es la Antártida. La Antártida es un continente que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, digamos, no es una pequeñez, pero además tiene características increíbles porque es el continente más alto del mundo. Supera los 2.200 metros de altura de promedio. Y si queremos lo podemos comparar con Oceanía, que tiene 310 metros, Europa, que tiene 340, América, pese a la cordillera de los Andes, etcétera, tiene 630, África, que también es un Kilimanjaro, etcétera, tiene 750 metros, y Asia, con el Himalaya y todo, tiene apenas 1.000 metros, es decir, duplica largamente la altura promedio de todos los continentes. Eso nos da una pauta.
Exacto, sí, sí, una pauta importante y que además uno no la sabe, no lo tiene en cuenta ni lo ni es consciente, ¿no?, del hecho.
Sí, estas características de la Antártida, cuando nosotros iniciamos, yo coordino en la Universidad de Belgrano un posgrado en estudios antárticos, y cuando uno los primeros días a los alumnos dice, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Y comienza a contar esto y los alumnos se sorprenden porque obviamente... Si no, a ellos no les apareció esto durante su formación académica, no tienen por qué saberlo, a menos que sean profundamente interesados en el tema. Así que, digamos, los argentinos en general ignoran estos temas, e incluso algunos antárticos que solo están haciendo operaciones de logística y qué sé yo, que bueno, tampoco tienen por qué saberlo.
Exacto, pero, digo, es un tema que no es conocido habitualmente por nosotros.
No, sí,
los que no somos especialistas en Antártida.
Y otra cosa que también es maravillosa es que la estructura de la Antártida está dividida en dos, que la separan los Antandes, que es la cadena montañosa que continúa los Andes a través del arco de Escotia, entra por la península, por decirlo de alguna manera, y bueno, divide a la Antártida en dos. La occidental, que es mucho más joven, y la oriental, que tiene nada más y nada menos de 4.300 millones de años, y es la primera manifestación de tierra firme en el mundo. Digamos, el primer continente fue la Antártida Oriental. Ahí, digamos que la Antártida es la más vieja y es la última en ser descubierta por el hombre.
Qué cosa, ¿no? Esas cosas raras de la historia y de la geografía.
Sí, además maravillosas, ¿no? Porque, digamos, eso le brinda a los geólogos, que son personas que en la Antártida, por ejemplo, su vida está lejos de las bases, su vida está en una carpa, su vida está investigando, haciendo descripciones, mapeos, inclusive investigando las posibles, capacidad que tiene la Antártida de entregar en algún momento, si así la humanidad lo dispone, de elementos vitales como tierras raras, que son las que usamos para las comunicaciones. Nuestros teléfonos tienen dentro de sí tierras raras.
El doctor Parica, geólogo, es uno de los columnistas o de las personas que habitualmente tenemos notas con él sobre Antártida.
Bueno, sí, es un especialista absolutamente importante.
Por eso.
Sobre el tema.
Y es geólogo.
Sí, sí, y es el presidente del Consejo Argentino de Geología, Claudio, y es el director de este posgrado que le digo en la Universidad de San Martín. Compartimos una profunda amistad. Y yo le tengo un enorme respeto porque es una persona absolutamente conocedora en profundidad de la cuestión antártica. Casi todo el continente antártico está por debajo del círculo polar antártico, excepto la península antártica, que va más allá del círculo polar antártico. Está el círculo polar antártico, está en los 66 grados 33 minutos más,
sí,
o menos, ¿no?
Más o menos.
En forma convencional, nosotros, digamos, denominamos Antártida todo lo que está debajo de los 60 grados. Pero la verdad es que hay un fenómeno, una situación oceanográfica muy particular, que es la convergencia antártica, que hace que la verdadera frontera de la Antártida vaya mucho más allá de los 60 en algún momento y tal vez un poco debajo de los 60 en otros. Eso tiene que ver cuando las aguas de lo que hoy está casi todo el mundo convencido que así es y se denomina el océano austral, el océano antártico. Ese océano antártico, sus aguas que son mucho más frías, se subsumen debajo de las aguas de los tres grandes océanos que bañan, digamos, la Antártida, el Índico, el Pacífico y el Atlántico, obviamente, que es el que más nos interesa a nosotros. Esa convergencia antártica se define oceanográficamente como un cambio abrupto de salinidad, temperatura, presión, etcétera. Así que no crea quien nos escucha que esto se sabe desde el principio. Esto requirió miles de días de navegación de cientos de buques para hacer mediciones, para definir esa línea. Que además, obviamente, como es un fenómeno natural, va cambiando. No es una...
No es algo fijo.
Una cuestión fija. Cambia con las temperaturas de las aguas, cambia con las estaciones, cambia con la rotación. Bueno, hay ciertos factores externos que hacen que esto vaya cambiando. Pero el océano austral es absolutamente importante porque además es un gran absorbedor de dióxido de carbono, que es el problema del efecto invernadero, ¿no? Y ese límite es un límite además biológico. Los peces que hay al sur, las especies vivas, no solamente los peces, los crustáceos, toda la fauna bentónica. La fauna bentónica es aquella que vive en el fondo del mar, ¿no? Todas esas especies raramente las encontramos al norte de esta. ¿Por qué? Porque ellos viven con una temperatura, con una presión, con una salinidad definida. Y los peces, ya sabemos, las especies marinas en general, no quiero confundir a quien nos está escuchando, son muy sensibles a esos cambios. Por eso, por ejemplo, desaparecen cientos de kilómetros cuadrados de fauna bentónica en el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe, porque les ha cambiado un grado, dos, tres grados la temperatura. Digamos, son muy sensibles a esas cosas, porque un cambio de temperatura lleva una cascada de cambios oceanográficos, de salinidad, etcétera.
Claro, que a ellos no tienen la capacidad de adaptación inmediata y entonces, evidentemente, la especie desaparece.
Exactamente, porque los cambios son abruptos, claro, para ellos, aunque cambien en 5 años, pero 5 años...
La especie marina no es tiempo suficiente de adaptación.
Exactamente, va por ese aspecto. Y vamos a hablar un poco de las distancias que separan los otros continentes. Por ejemplo, desde el Cabo Buena Esperanza, que es lo más al sur que tiene África, son 3.900 kilómetros.
Eugenio.
Desde Oceanía son 3.000.
Eugenio, cortamos un momento acá, pasamos la tercera canción y continuamos después del corte.
Genial.
Quédate en el teléfono, así podemos continuar.
Sí, definitivamente así será.
Gracias.
Ahora que aún estoy y que también están, que la historia no se olvide de aquellos que se van. A ellos que saben de alta mar, probaron de su amarga sal, soldados de Malvinas, bravos marinos de mi Sobral. Salvando vidas voy, domando este mar, perdiendo vidas propias, tú nunca debes olvidar. A ellos que vencieron tanto mal y supieron regresar, soldados de mi patria, bravos marinos de mi Sobral. Y allí ahora va el alférez Sobral. Es noche muy fría, tienen que impedir que ese terco fuego los pueda hundir. Resiste mi nave, que no estás vencida, ya sin comandante en ninguna parte. Nunca nos vamos a rendir.
Bitácora, un programa de cultura, historia,
turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Esta canción es nuestro pequeño aporte a la campaña que están implementando instituciones y personas para salvar y mantener a flote al aviso Sobral, uno de, también de los héroes de Malvinas. Bueno, Eugenio, seguimos contigo.
Aviso que fue a buscar a dos pilotos de la Fuerza Aérea al medio del Atlántico,
sí,
y que sufrió el ataque de un helicóptero que desde una distancia larguísima, bueno, casi lo destruyó. Yo tuve que navegar con el Sobral después que lo repararon, un año después, no, en el 83.
Exacto.
Lo tengo muy en el corazón y gracias por la campaña que hacen.
Porque, acá tuvimos, entonces, también estuvo uno de los sobrevivientes del Sobral contando la aventura del Sobral.
Sí, es increíble, se pone la piel de gallina.
Sí, no, es terrible.
Sí. Pero bueno, eso muestra el espíritu del marino, que a veces es distorsionado por personas con
malas intenciones, fe. Sí. Y desconocimientos.
Y que la verdad es que tiene que ver con más allá de una profesión, sino una forma de vida. Yo no voy a dejar jamás de ser marino y de hecho. Volvemos a la distancia.
Volvemos a la distancia de Antártida con los continentes.
Sí, se mezcla todo porque la verdad es que la Antártida tiene mucho que ver con Malvinas también, pero
exacto,
volvamos. Bueno, dijimos que al Cabo Buena Esperanza de África son 3.900 kilómetros, de Oceanía 3.000. de Nueva Zelanda 2.500 y desde la Isla de los Estados de Argentina 876 kilómetros. Vemos que por lejos la Argentina es el país más próximo a la Antártida. Sabemos que ahora hay muchas estaciones científicas permanentes, pero como ya lo mencionó Beatriz, la primera fue Orcadas del Sur en 1904.
Claro, sí, sí.
Que Argentina tripuló y que sigue tripulando desde ese momento. Tuve la suerte en el 2004 de ser el comandante conjunto antártico, entonces llevamos una serie de políticos y personas representativas a festejar el centenario en la propia base Orcadas. Y la verdad que, como dijimos al principio de esta charla con Beatriz, lo que más resaltaba de todas las charlas era la ignorancia que había sobre la Antártida.
Exacto.
Es decir, lo más...
O sea, se habla mucho, se nombra mucho, pero en realidad la gente sabe poco, porque, lógico, no tiene dónde aprenderlo.
Exactamente, es por eso, es donde no tiene dónde aprenderlo. Nadie les está brindando, y tampoco se la estamos brindando ahora, excepto por este programa y algunas otras cosas que están haciendo algunas colegas, Antártida Aula Bicontinentales, Antártida en el Aula, etcétera, que son pequeños gestos, nada más que eso, porque la verdad que si esto se incorporara en la currícula, todo cambiaría. Obviamente, nosotros, Beatriz, usted sabe perfectamente que para que esto cambie, nosotros lo introducimos hoy en la currícula, tarda 20 años, tenemos que formar profesores, maestros, ellos tienen después que... adultos que están haciendo la licenciatura, porque la verdad es que esto requiere que se introduzca en todos los niveles.
Exacto, además, digamos, el tema solo no es Antártida, lamentablemente, sino que la historia naval no existe en la currícula escolar.
Sí, definitivamente, pero bueno, son...
Pero no nos vayamos de tema, porque
son peleas que hay que dar, Beatriz.
Sí, son peleas, hay mucha pelea todavía para dar.
Sí. Y no
peleas pacíficas, ¿no? Peleas pacíficas.
Sí. En la Antártida, no, como en los otros continentes, los ríos no fluyen en estado, el agua no fluye en estado líquido. Los ríos en la Antártida son los glaciares. Y los glaciares se mueven muy lentos, porque se mueven 40 centímetros por día, un metro como máximo, y los geólogos especialistas, que se llaman glaciólogos, se dedican a medir eso, le ponen testigos con GPS, y van midiendo permanentemente cuánto se mueve por día, cuándo hay más aceleración, cuándo hay menos. Eso se está estudiando, pero bueno, esa es la forma que tiene el agua de fluir. Por otro lado, la Antártida que contiene la mayor reserva de agua dulce del mundo, es el continente más seco.
Porque más tiene menos lluvias, en ese sentido.
Sí, además tiene menos humedad.
Claro.
Es el más seco de todo.
Claro.
También es el continente más frío que el Ártico, ¿no? En una base rusa que se llama Vostok, que obviamente está en la Antártida Oriental, que es la más inaccesible, en el 1960 midieron 88.5 grados bajo cero, temperatura absoluta. Es una enormidad.
Es un frío bárbaro.
Es una enormidad. Sí, es un frío bárbaro, exactamente.
Y está como que ahí no hay calefacción que alcance.
No, y menos, estamos hablando del año 60, donde la tecnología de aislamiento, de aislación, era muy primitiva.
Claro.
Hoy hay, digamos, tecnologías que permiten que paneles muy delgados haya una, nosotros llamamos delta T, digamos, un diferencial de temperatura entre el exterior e interior de 40, 50 grados, digamos, uno puede tener 20 grados adentro y afuera puede ser 30 grados bajo cero, y ese panel que ya, repito, Beatriz, no es muy grueso, no es una pared de un metro de hormigón, que el hormigón es muy frío, por cierto, ¿no? Pero no es una pared de un metro de un aislante. Es una pared que tiene 15 centímetros, una cosa así. Digamos, la tecnología ha avanzado mucho y algún día espero que tengamos tiempo de todos los temas que tenemos para tratar en la Antártida, que podamos hablar de cómo fue evolucionando la tecnología, porque pensemos que en 1904 la base Orcadas era una pirca que es una construcción hecha con piedras del lugar, cubiertas por cueros, y ahí se vivía.
Ahí, digamos, vivían, sí, también lo hemos hablado acá. O sea, cómo era originalmente, ¿no?, la base y las condiciones en que vivían. Incluso, no, o sea, 10, 20, 30 años atrás, las expediciones científicas que iban a la Antártida, por más que era en verano, también no tenían demasiadas comodidades ni tecnología como para vivir bien, ¿no? En una expedición científica de 30, 40 años atrás.
Es cierto, no se vivía cómodo.
Claro.
Pero le voy a decir una cosa, Beatriz. Los objetivos de los científicos o de las personas que iban a hacer hacían que cualquier padecimiento fuera muchísimo menor al real. Digamos, había como una sensación térmica de padecimiento menor solamente por los objetivos que se buscaban.
No, exacto. Además son todos fanáticos. O sea, todos los científicos que estuvieron en Antártida son fanáticos. O sea, quieren seguir volviendo si pudieran.
Bueno, en mi caso, yo me bajé, la última campaña antártica la hice en el 22-23 y tengo la esperanza de volver a hacer alguna más.
Por eso, a todos me han dicho lo mismo.
Sí, digamos, un enamoramiento por la actividad. Uno, a diferencia tal vez de otras profesiones y otros trabajos, hay trabajos que sí, ¿no? Pero uno ve los resultados, no digo en forma inmediata, pero casi. Cuando uno tiene que hacer una operación logística, el efecto es inmediato. Cuando uno tiene que construir algo, el efecto es inmediato. Cuando uno tiene que llevar a una serie de científicos y obtienen una enorme cantidad de muestras que después se pasan el año trabajando en los laboratorios de las distintas universidades o del propio Instituto Antártico Argentino, por cierto, pionero de los institutos antárticos del mundo. El general Pujato fue creador del Instituto Antártico Argentino y fue una idea brillante. Hoy está, digamos, subsumido dentro de la Cancillería, pero el Instituto Antártico sigue siendo el primer instituto antártico que hubo en el mundo.
Eugenio,
bueno,
redondees, porque se nos está acabando el tiempo.
Bueno, entonces
seguiremos en otro momento.
Vamos a ver el último dato, la diferencia entre el Ártico y la Antártida.
Sí.
El Ártico es un mar congelado y la Antártida es un continente que tiene hielo. Es decir, la Antártida es un continente con características físicas, hay roca, hay muelle, y el Ártico es un mar congelado rodeado de continentes, y la Antártida es un continente. Creo que vamos a terminar de dar las características en la próxima columna que me invite Beatriz.
Sí, sí, no.
Y vamos a charlar.
Ya tengo la fecha. No, ya tengo la fecha y te la doy ya. Es 21 de febrero.
Ah, qué lindo.
Y no podemos hacer menos.
Bueno, 21 de febrero quiero decir algo. La ciudad de Mar del Plata es una ciudad antártica. Hay muchos antárticos viviendo ahí, están haciendo un trabajo enorme. Voy a estar ahí porque hay una reunión y van a, entiendo que van a declarar de interés municipal los cuentos que escribimos con mi nieto de 6 años en ese momento. Así que vamos a estar en Mar del Plata y vamos a transmitir desde allá.
Perfecto. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. Nos volveremos a escuchar el 21 de febrero. Y, por supuesto, a todos nuestros oyentes, espero les haya gustado el programa, las novedades de Bitácora 2025, y los espero, como siempre, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias, y Eugenio, si estás en línea, gracias también a vos. Sí,
no, gracias, Beatriz. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.